Muy buenas a todos y bienvenidos a Casos de Ciberseguridad Industrial. El podcast de CCI en el que analizamos casos reales sobre problemas y necesidades de ciberseguridad en entornos industriales. No solo de automatización, también de digitalización industrial. Este es nuestro tercer episodio del caso Seguridad Ofensiva en ICS. En este episodio, Claudio Caracciolo nos habla sobre acciones clave para llevar a cabo la seguridad ofensiva en ICS. La primera pregunta de este episodio, ¿cuáles son los pasos fundamentales para que un Red Team sea efectivo en un entorno ICS? Y en tu experiencia, ¿cómo se coordina un ataque para garantizar una evaluación exhaustiva y sin causar, sobre todo, interrupciones significativas?
Antes que nada, digamos, trabajar sobre un ejercicio de Red Team requiere claramente tener los objetivos y los límites claros, digamos, ¿no? O sea, qué es lo que estoy buscando y cuáles son los límites sobre donde no me quiero meter o hasta dónde voy a llegar con las pruebas que voy a realizar. Una vez teniendo claro cuáles son los límites, cuáles son mis objetivos y cuáles son los límites que no debo atravesar, empiezo ya con la parte de reconocimiento y la parte de la planificación detallada, que planificación detallada significa que voy a hacer el reconocimiento de la arquitectura, que es lo que quiero ver dentro de mi ejercicio, pero empiezo a detallar sobre cuáles son todos los caminos posibles que voy a tomar dentro de mi ejercicio, ¿no? Porque yo lo puedo hacer en vivo y puedo ir probando, ir cambiando y demás, que sería como un ejercicio más típico de pentest. O sea, me encuentro con un escenario, tengo 2 semanas de tiempo y en ese escenario voy yendo y mirando en base a lo que voy descubriendo y voy tomando las acciones. Pero en un ejercicio de Red Team, si bien eso también lo puedo hacer, bien, tiene otra visión cuando yo tengo claro todos los caminos posibles que puedo recorrer y voy eligiendo cuáles son esos caminos y los voy recorriendo. ¿Por qué voy recorriendo los caminos? Porque el objetivo de tener un equipo de Red Teaming dentro de la organización o contratar ejercicios de Red Teaming con definiciones claras es poder recorrer la mayor cantidad de caminos posibles. No es como en un pentest que por lo general se intenta llegar a un objetivo y ya está. Y cumplo con mi resultado porque tengo poco tiempo para hacerlo, digamos, ¿no? En esto es cierto que los tiempos también juegan, pero mi objetivo es recorrer todos los caminos posibles yo antes de que lo haga un atacante dentro de mi organización. Entonces, teniendo claro eso y habiendo hecho un reconocimiento y tener una planificación detallada de todos los caminos posibles que voy a trabajar, lo que hago también es segmentar las fases de ese ataque. Vamos, ¿qué me refiero con la segmentación de la fase? Y la segmentación de la fase es que no voy alocadamente a ejecutar un exploit contra algo, ¿no? Sino lo que voy a hacer es ser metódico. Sigo las etapas tradicionales, ¿no? La de hago primero el descubrimiento, después del descubrimiento hago la identificación de los servicios expuestos, de los usuarios, etc. Después busco las vulnerabilidades puntuales, después busco las explotaciones. Bueno, y entonces, esa segmentación de las fases del ataque ayuda a entender cuál es el problema. Si el problema es que pude ejecutar el exploit, o si el problema es que no estoy ocultando bien el servicio, o si el problema es que estoy exponiendo información que no debería exponer, digamos, etc. Entonces, me ayuda después a tener una etapa de remediación un poco más prolija. Y algo que es muy importante en los ejercicios de Red Team, que lo hemos hablado en los episodios anteriores, tiene que ver con el impacto, ¿no? O sea, con tener claro sobre qué voy a hacerlo. Entonces, cuando yo elijo todos los caminos posibles, para cada camino, tengo que también evaluar cuál es el impacto que puedo llegar a ocasionar. Y eso es fundamental. Después hay una parte que tiene que ver con si me pongo de acuerdo con el equipo de Blue Team o si no hay equipo de Blue Team, con el equipo del SOC, si hay un equipo de SOC, y si no hay un equipo de SOC, con el equipo que hace el mantenimiento y el soporte dentro de la infraestructura, que es si le aviso o no le aviso, digamos, ¿no? Sabemos que hay como distintos momentos dentro de una empresa. Entonces, los primeros que voy a hacer, siempre aviso para no tener ningún problema, para que ellos se entrenen también y demás. Después, como parte del entrenamiento, ya dejaré de avisarles ciertos ejercicios para ver cómo reaccionan, digamos, ¿no? E ir probando también la capacidad de reacción y de detección, ¿no? Entonces, eso es un juego que va a ir evolucionando dentro de las organizaciones. La segunda parte de la pregunta hablaba sobre cómo se garantiza la evaluación exhaustiva sin causar interrupciones. Es muy difícil garantizarlo, digamos, ¿no? Porque, bueno, puede haber, sabemos que Murphy siempre mete la cola en este ámbito y siempre pueden aparecer cosas que uno no tenga, pero lo más importante de todo esto es tratar de tener simulaciones controladas. Como después seguramente vamos a hablar un poquito más en detalle sobre el tema de los exploits y demás, pero básicamente lo que vamos a tratar de hacer siempre es tener un entorno de prueba que no sea el de operación crítica, digamos, ¿no? Donde yo pueda realmente ejecutar esas pruebas sin tener un impacto real para esto. Pero bueno, hay algunas otras formas de controlarlo que lo charlaremos seguramente en un ratito.
Bien, pues vamos a dar un giro y saber qué opinas en el contexto de la ingeniería social. ¿Cómo se deben diseñar y ejecutar las campañas para maximizar la efectividad sin comprometer, en este caso, la integridad del entorno ICS?
Algo fundamental, digamos, que tenemos que tener claro es de vuelta a los objetivos, ¿no? Pero ahora me refiero al objetivo, ya no el objetivo de la campaña, porque obviamente también lo tengo que tener en claro, ¿no? ¿Qué es lo que quiero lograr? Si lo que quiero lograr es comprometer un usuario, o lo que quiero comprometer es un dispositivo, o lo que quiero comprometer es a un segmento por completo y demás. Pero independientemente de eso, lo que tengo que tener claro es la segmentación de mi objetivo, y me refiero al target, a las personas objetivos. Cuando voy a hacer ejercicios de pruebas de ingeniería social, tengo que entender que las personas que están del otro lado no son todas iguales, y a no todos les gustan las mismas cosas, y no todos tienen las mismas reacciones, y lo más importante es que todos tenemos un punto débil, digamos, ¿no? Entonces, seguramente hablando conmigo, cuando hablemos de fútbol y hablemos de River, yo me voy a predisponer de otra cosa que cuando hablamos de, no sé, de algún otro equipo que no quiero nombrar en este momento, ¿no? Pero claramente las predisposiciones van a ser distintas, y cuando estamos hablando por ahí sobre la arquitectura que yo defiendo o en la que estoy trabajando y en la que estoy muy concentrado y demás, es muy poco probable que pueda sacarme información que sea crucial para vos, ¿sí? Pero cuando me llevas a un terreno que es el que a mí me gusta, me apasiona y que despierta otras emociones, seguramente voy a estar más abierto a contarte más cosas. Entonces es muy importante entender quiénes son esas personas. Si yo quiero hablar con alguien de ciberseguridad en OT, es muy raro que si le mando una campaña de phishing caiga, ¿sí? Una campaña de phishing tradicional, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no haya formas de engañarlo y de obtener información. Eso quiere decir que tengo que mejorar mi campaña y adaptarla a algo que a esa persona le interese mucho, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, llevarlo hacia lo que yo necesito que haga, que es que acceda a un sitio web en particular, que ponga unas credenciales en un determinado lugar, que se dé de alta en un determinado servicio, que se vincule con determinadas cuentas. Por ejemplo, en el año, estos últimos años, a la gente de tecnología, digamos, y muchos de ciberseguridad, ¿cómo se los enganchó en temas de ingeniería social? Y con las plataformas de inteligencia artificial. Pero no digo utilizando las plataformas como herramienta para generar toolkits que los comprometan, sino es invitarlos a probar herramientas, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo quería probar herramientas, entonces le mandabas links para que se generen usuarios en plataformas nuevas y un montón cayeron en ejercicios de phishing, digamos, ¿no? Muy de ingeniería social en general. Entonces, hay que tener muy claro cuál es el pretexto que vamos a utilizar nosotros. O sea, segmentar el objetivo e identificar el pretexto. El pretexto, podemos usar pretextos industriales, bien claro, digamos, ¿no? O sea, puedo hablar sobre temas de SCADA, puedo hablar sobre el tema de RTU, sobre protocolos, etcétera, etcétera, si estoy hablando con alguien bien de operaciones. Pero si estoy hablando con alguien más administrativo, quizás necesito otra cosa, digamos, para charlar, ¿no? Entonces, es entender mi objetivo y el pretexto que voy a utilizar, digamos, ¿no? Y después, obviamente, quizás una de las cosas que más han evolucionado, si hablamos dentro de ingeniería social y nos centramos particularmente en los casos de phishing, mishing, etcétera, etcétera, y todas sus variantes, es que ya es muy raro que la gente caiga en campañas masivas. Es decir, si yo hago un phishing que es a toda la compañía, y va a haber un porcentaje de personas que van a caer, eso sin duda. Pero la mayoría de mis herramientas las van a detectar, la mayoría de las herramientas que podemos utilizar a nivel de emailing las van a frenar, pero y es muy poco probable que mucha gente caiga, pero los casos de spear phishing, o sea, los mails que son dirigidos a una persona con un pretexto bien definido, no son detectables por las herramientas, mayormente, y la gente es mucho más susceptible a caer, ¿no? Entonces, si tenés que elegir, quizás elegiría campañas sumamente dirigidas a ese objetivo, a ese target, digamos, y no sería tan genérico. Y esto es porque nos estamos centrando en temas de phishing y demás, etcétera, pero obviamente tenemos todo lo que tenga que ver con el mundo físico de la ingeniería social, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con acercarme a hablar con las personas, en mandarles un documento, en hacerme pasar por otro operador, digamos, ¿no? O un colega, o hacerme pasar por un ente regulador, digamos, ¿no? O montar sitios que estén dedicados a esto. O sea, tengo el ámbito de la ingeniería social en el sector industrial es muy grande y hay muchos sectores que están descuidados porque siguen trabajando a vieja usanza. Entonces tenemos mucho para indagar y jugar y que las víctimas caigan en estos ejercicios. Que no es solamente un mail, ¿no? A eso me refiero.
Excelente. Pues vamos con la siguiente cuestión del episodio. ¿Qué pasos específicos debes tomar para garantizar una identificación y mitigación precisa de las amenazas en estos ejercicios?
Tanto para los ejercicios que tienen que ver con ingeniería social, como los de Red Team o los cualquiera que tengan que ver con seguridad ofensiva, la clave para mí, dentro de una organización, digamos, es tener visibilidad total de tus dispositivos, ¿no? O sea, realmente poder llegar a ver todo lo que está ocurriendo dentro de todo. Si no, siempre vas a estar pensando que algo a lo que vos no pudiste llegar porque no tenías conocimiento o no tenías la herramienta en el momento, está protegido y que nadie más va a poder llegar. Y eso es como una falsa sensación de seguridad. Entonces, tener visibilidad total de los dispositivos es para mí un punto clave para lo que es identificación. La mitigación es otra cosa, es totalmente diferente, ¿no? Porque mitigación a veces depende de temas mucho más complejos, como por ejemplo el presupuesto, ¿no? Entonces yo puedo tener identificado un montón de vulnerabilidades y un montón de amenazas dentro de mi organización, pero mitigarlo no siempre es un paso fácil, digamos, ¿no? Entonces por ahí mitigarlo creo que requeriría un capítulo aparte del podcast, ¿no? De todos los problemas que hay en la mitigación.
Muy bien, vamos con la siguiente cuestión. ¿Qué herramientas y técnicas son más efectivas para llevar a cabo ingeniería social en un entorno industrial? ¿Y cómo se adaptan estas técnicas al contexto de los sistemas ICS?
Bien, es una pregunta interesante y esto por ahí viene con a colación de lo que hablábamos al principio, ¿no? Del mundo de los experts. Digamos que, para ser sincero, digamos, en muchos de los ejercicios que vi en donde se ejecutan spray en entornos industriales, no se prueban los sprays. O sea, realmente descargan y prueban contra un entorno, lo cual está muy mal, digamos, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que debería pasar? Bueno, lo primero que debería pasar es poder ejecutar spray en un entorno seguro, en una especie de sandbox, en un entorno de prueba, etcétera, antes de probarlo en producción. Esto en algunas organizaciones es fácil porque tienen montado un esquema de testing o de desarrollo, al menos, aunque no sea de testing, que es similar al de producción y pueden hacer pruebas. En otras organizaciones, quizás en equipamiento mucho más grande y más costoso, no tengas ese entorno de prueba y ese sandboxing. Entonces, esto es un poco más complejo de probar. Pero más allá de esto, que por ahí es lo más obvio, digamos, ¿no? Sobre la prueba de los exploits, la pregunta creo que apunta más a: tengo un entorno de prueba o tengo un entorno real, no importa, ¿cómo pruebo los exploits? Bueno, la simulación de los exploits suele ser bastante complicado, digamos, porque a diferencia del mundo de IT, en donde no sé, podíamos tomar herramientas o frameworks conocidos, como cualquiera de los que conozcan, de los frameworks de ahora o de los viejos, ¿no? De explotación, siempre lo que se hacía era tener o las empresas que desarrollaban los frameworks, lo que solían hacer era tener como un montón de máquinas virtuales de diferentes categorías. Por ejemplo, no sé, una versión de Windows X, por ejemplo, Windows 10, ¿no? Y la tenés en español, en inglés, en alemán, en francés, etcétera. Tenés un montón de máquinas con distintos niveles de parche. Entonces la herramienta lo que hacía era ir probando contra cada uno de esos para ver cómo reaccionaban. Y vos tenías ahí ya una gama de recorrido de todas las vulnerabilidades, de todos los comportamientos de ese exploit en el mismo sistema operativo, en las diferentes versiones o diferentes configuraciones, ¿sí? Esto en entorno industrial es imposible pensar, ¿no? No podemos tener este modelado. Entonces, la simulación de exploit, en realidad, ¿a qué apunta? Apunta quizás a bajar el impacto del exploit. Es decir, si yo voy a ejecutar un exploit, que tengo el código del exploit, contra un sistema que sé que es vulnerable, en vez de intentar apagar el equipo o generar un mal funcionamiento en un parámetro, o a partir de modificar un parámetro, lo que fuera, lo que hago es tratar de enumerar cosas o tratar de generar una respuesta que no sea una denegación, ¿no? Que no sea un ataque en sí mismo, digamos, sino que me esté demostrando que yo puedo ejecutar código, pero el código que estoy ejecutando es inofensivo. ¿Por qué? Porque ya sé que si ese código se ejecuta, si ejecuto uno más complejo, se va a ejecutar. Es cuestión de invocarla en la función que estoy ejecutando para que se caiga o para que se apague o para que se modifique un determinado parámetro, pero se va a ejecutar. Entonces, una de las técnicas que normalmente se llevan a cabo, por ahí esto en los ejercicios más avanzados, es bajar el impacto al exploit para que no sea tan dañino en el momento, ¿no? Y esto, obviamente, a partir de ahí se hace el juego de la evaluación del impacto físico. O sea, yo ejecuto un exploit con algo muy sencillo y a partir de ahí me fijo qué pasa. En el mundo de IT también se ve, bueno, no es que esto es algo nuevo y que se inventó para el mundo de OT. En el mundo de IT, por ejemplo, muchos exploits lo que hacen es te abren la calculadora Windows. O sea, si te ejecuto comando que es capaz de abrirte la calculadora de Windows, es que puedo ejecutar cualquier otro comando y elevar privilegios, modificar algo, apagar el equipo, lo que fuera, digamos, ¿no? Es esto mismo llevado al mundo de OT. Obviamente, en muchos de los dispositivos OT no tengo una calculadora para abrir, ¿no? Pero hago otra cosa, digamos, ¿no? Que es, por ejemplo, generar un archivo log, grabar un archivo log, etcétera, digamos, ¿no? Pero hay muchas, o enumerar servicios y archivos o ficheros que estén dentro de ese equipo, digamos, ¿no? Hay muchas cosas para hacer.
Pues aquí termina el tercer episodio. Muchas gracias por escucharnos y en el próximo episodio Claudio nos hablará de presentar y comunicar los hallazgos. También contaremos con el equipo de investigación de CCI, para lo cual se ha creado un grupo de Telegram en el que participamos expertos de CCI y miembros. Si estás interesado en participar, escríbenos a info@cci-medioes.org.